desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Esta tarde comienzo predicando en el primer libro del Nuevo Testamento, que no son evangelios. Ya estudiamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahora vamos con Hechos. El escritor de Hechos es Lucas, el mismo escritor del Evangelio según San Lucas. Y acá, en este Evangelio, hay una historia, mire, quizá de cada capítulo puedo hacer dos sermones. Quizá en el capítulo 26 es un poquito complicadito, pero uniendo el 22 y el 26 podría hacer un sermón. Escogí esta historia porque esta historia retrata al tipo de personas que esperan que las cosas malas se agraven para buscar a Dios. Sin darse cuenta que estas adversidades, sin darse cuenta que estas cosas no tan buenas que nos pasan en la vida, sirven pues no solamente para beneficio personal, sino para que otros conozcan de Jesús. Yo quiero que usted abra su Biblia y ahí sentadito donde estamos, pero sin perder el respeto a lo que vamos a hacer, que es la lectura de la palabra. Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 9, 31 al 35. Book of Acts, chapter 9, verse 31 through the 35th. Voy a leer del 31 al 35 despacio y voy a ir mencionando algunos de los puntos que quiero que podamos nosotros sacar provecho y que sobresalga en el mensaje. Capítulo 9, 31, el título es así, Eneas, el personaje del relato. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, a donde no habían llegado por negligencia de los discípulos, en Galilea y Samaria, lugares a los cuales los discípulos se acobardaron y no llegaron. Ahora, las iglesias crecieron a donde fueron y las iglesias tienen paz. Pero además estaba pasando un fenómeno en ese grupo de iglesias donde dice, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En ese entonces aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y había allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años, observe esto, ¿ok?, que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Lea conmigo y observe lo que pasó en el 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Padre, tu palabra en mi mano y en mi corazón la profunda gratitud por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy y poder presenciar, ver, palpar, sentir y gozar y disfrutar de todo lo que esta iglesia genera. Gracias por tu palabra. Repito siempre con todo mi corazón que tengo dos motivos fundamentales. Una es que a través de un sermón tu iglesia se edifique y que tu palabra no regrese vacía si hubiera alguien que no te conoce. En Cristo Jesús. Amén. El relato que nosotros acabamos de leer nos revela, nos muestra que las iglesias se estaban multiplicando. Ya no eran los cristianos, ya no eran los 3,000. Bueno, comencemos. Ya no eran los 12, ya no eran los 70, ya no eran los 3,000, ya no eran los 5,000 cristianos, no, sino que ahora son las iglesias, son las que se están multiplicando. Mencionábamos en esta mañana que jamás en la vida fue la intención de Dios tener una sola congregación. La intención y el plan divino es tener una iglesia, sí, pero con muchas congregaciones en todo el mundo. Y hablaba del ejemplo de Univisión, que un grupo de empresarios de la locución, de la televisión, del teatro, pusieron lo que se llamaba el SIN, Service International Network, que ahora se llama Univision. 1961, y ahora con más de 500 repeticiones, repetidoras en todos los Estados Unidos, en Puerto Rico, y más de 4,500 empleados. Comenzó nada más con una estación en Miami. La iglesia comenzó con un grupito nada más, allá en el día de Pentecostés, en el capítulo 2, donde entraba un grupo muy pequeño. Pero ahora no, los discípulos se metieron a fondo, bogaron mar adentro, mojaron los pies, llegaron hasta donde Dios les pedía. Habían situaciones adversas, muchos retos, muchas complicaciones, persecuciones, y aún así, en ese ambiente, en ese contexto político, cultural y social, inclusive militar, las iglesias que se acrecentaban. Pero las iglesias vivían en armonía, y el líder en ese momento, porque todavía no había aparecido el apóstol Pablo en el liderazgo de la iglesia, el líder de la iglesia primitiva hacía un recorrido periódico a todas las regiones para poderlas confirmar. Hablando de esto, por ver el fenómeno del crecimiento de nuestra iglesia, me recuerdo que el pastor Rudy Garay me acompañó a Nueva York para poder ir a comprar esta silla donde ustedes están sentados. Y estando allá en ese viaje, me invitaron para predicar una iglesia que se llama Iglesia Bautista Nazaret, ahí en New Jersey, en otro lado del río. Y recibí una invitación verbal del director ejecutivo de la Convención Bautista del Estado de Nueva York, para darme a mí el puesto, la posición de ser yo, le llaman ellos el misionero catalítico, el overseer de todas las iglesias. Y el trabajo iba a ser un trabajo bonito. El trabajo mío era llegar el domingo en la noche a la iglesia, presentarme con los hermanos de la iglesia y decirles cuál iba a ser el trabajo. El trabajo iba a ser de saber cómo están organizados, cuántos son los ministerios que tiene la iglesia, con cuántas personas puedo contar. El lunes y el martes iba a ser una charla personal con el pastor, contarle mis vivencias, compartirle las experiencias de aquí Brownsville. El miércoles el estudio bíblico, el jueves con el liderazgo de la iglesia, el viernes con toda la congregación y el sábado sacarlos a evangelizar. Y al domingo en la mañana yo me despedía, y ese domingo en la noche me movía para... Me ofrecían qué carro, qué avión, qué hotel, qué lo que quisiera, todo. Y nunca, ni la invitación aquella con el hermano David Jeremiah en San Diego, ni esto acá en Nueva York, nunca fui movido, nunca mi corazón se sintió atraído, ni tentado, ni provocado a cambiarles a ustedes. Entonces, el trabajo iba a ser interesante, ningún compromiso, solamente predico, hablo, lo hacen, bueno, no lo hacen, no. Eran 173 iglesias que yo tenía que recorrer en los próximos 3 años, y de ahí volver otra vez para ver qué había resultado. Pero esto, lo que estaba pasando en la iglesia, donde se recuerda el primer enfoque que nosotros mencionamos acerca de esto, de que se explotó, ya no el crecimiento numérico de los cristianos, ya no era uno por uno, no, sino que ahora son las iglesias desde Jerusalén, desde Judea, y ahora ya estamos en Samaria, un pueblo nono, un pueblo que era imposible poder llegar ahí. Y así es el recorrido por todas las regiones, para confirmar, para fortalecer y para motivar a las iglesias a que continuaran ellos con la gran comisión. Les presento este mapa para que usted se dé cuenta en dónde está. El camino de Emaús, se recuerda el caminito de aquellos discípulos que después del día de la resurrección de Jesús, Judea, o sea, todavía está esa parte, Ramá, cerquita, esa región de Jope, Judea, toda esta parte de por ahí, ahí es donde se da este fenómeno. Pero llega con sus compañeros a una ciudad llamada Lida, aquí está, quedaba a unos 40 kilómetros al nororiente de Jerusalén. Esto probablemente se pudo haber hecho en una jornada, salir tempranito, montadito en los caballos, en los camellos, o caminando, y vámonos en las caravanas y lleguemos allá para estar. Pero en su visita a Lida, ya había pasado por las ciudades, todas estas ciudades, Jesús ya había pasado. Cristo ya había sido predicado. Cristo ya había hecho, por donde pasaba, por todas las ciudades y por todas las aldeas, ya había pasado predicando el Evangelio. Él, la función de él era llegar de Judea a Samaria y Galilea, y andando por ahí, hablar con los santos. hablar con los cristianos. Ese es el nombre que se le da en el libro de los Hechos. Todavía no se llamaba cristiano, sino que a más adelantito en el libro de los Hechos se le nombra cristianos de una forma peyorativa, de una forma despectiva, se le llama seguidores de Cristo. Estos son los seguidores de Jesús. Y cayó, pero al pie. Esto se llama cristianos llanús, que son los seguidores de Jesús. No siguen ninguna religión, no siguen ningún movimiento, siguen las enseñanzas de Jesús. Y de ahí decidió ir a visitar a todos los santos. Ese era el nombre que se le daba a todo creyente, a toda persona que hacía su pública profesión de fe en Jesús. Estando ahí, es que esto es lo curioso, estando ahí, encontró a un cristiano. Y este cristiano llamado Eneas representa o es el abanderado de todos aquellos nosotros que nos vimos invadidos por situaciones adversas, nos complicamos la vida dejando pasar el tiempo, arruinamos todo el panorama, todo el escenario, y no nos acercamos a Jesús. Pensamos que podemos nosotros ser unos grandes malabaristas, que podemos ser unos grandes artistas, y déjeme a mí que yo sé cómo salgo de esto. No, déjeme a mí, yo lo voy a arreglar. No, yo sé lo que estoy haciendo. No se meta conmigo, leave me alone, ¿ok? Muy bien, 8 años. Solo quiero presentarle esto del cuarto, en este cuadro, le voy a presentar la situación en que estaba Eneas. Era paralítico, 8 años postrado en cama, imposibilitado, sin esperanza, desahuciado. No era inconverso, ya era un cristiano. Pero no supo poner a trabajar la fe que tenía. Le voy a explicar algo. Cuando en el seminario, cuando explicamos nosotros en la carta a los Corintios, los capítulos 12, 13 y 14, que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, les cuento algo que le dio vergüenza a Diane cuando yo la usé a ella como ejemplo. Nos reunimos en la casa pastoral en Stockton, California. La primera reunión de la Unión Femenil, llegaron como 9, 10 hermanas a darle la bienvenida a mi esposa y cada quien le trajo algunos regalitos, cositas de cocina y todo esto, ¿no? La bienvenida a la esposa del pastor. Entonces comieron, trajeron cosas para degustar y al terminar la reunión, esto me comentó mi esposa, yo no estaba ahí, entonces dice que se quedó una hermana que se llama Betty del Castillo. Y le dice, Diane, you know what, I'm going to stay a little bit longer with you, I'm going to help you out. Voy a quedarme aquí contigo porque te quiero ayudar a arreglar porque los trastes y todo esto. Y le dice, no, Piri, por favor, go, I can do it. No, por favor, vete que yo lo voy a hacer. Le dice, no, me voy a quedar. Empezaron a tirar basura, levantar, y empezaron, y le dice, Betty, pero ¿por qué estás lavando los platos con el estropajo, no, ahí en el lavadero? Si aquí debajo del lavadero tú tienes un lavaplatos. Y le dijo, Diane, I don't know how to use it. Eso es lo que pasa muchos con nosotros los cristianos. Tenemos un potencial tremendo, but we don't know how to use it. No sabemos cómo hacerlo. Y ahí explicamos en la carta a los Corintios la lista de los dones que todos tenemos y que están ahí, que son natos, que son por naturaleza dados por Dios, por el Espíritu Santo, para ponerlos al servicio del Señor, pero no los usamos. Y este hombre, con Cristo en su corazón, postrado por 8 años, vio que Jesús había pasado por ahí, pero no pidió por su sanidad. Tristemente, Eneas representa a ese tipo de personas que hacen todo para sanarse, pero no buscan a Dios. No estamos en contra de los pastores conservadores de una visita al médico, de una consulta con un profesional, con una persona, con un especialista, no estamos en contra. Hay pastores que toman fuera del contexto, afortunadamente no son bautistas, son de otra línea, pero dice que muchos cristianos que van al médico le están haciendo inútil a Dios y que Dios no los va a sanar porque le va a pasar lo mismo que le pasó al rey Asa, porque vio a los médicos y se murió de los pies. Le digo, agarran un texto afuera del contexto para hacer un contexto. No, no, no. Busque. Pero antes de eso, tome en cuenta a Dios. Señor, mira, me apareció esto. Señor, mira, yo nunca había sentido esto. Señor, mira esta mancha, mira esta situación, esta complicación. Tenemos todo el poder, pero no lo sabemos usar. Y eso es lo que representa Eneas, el tipo de personas que vieron algo, se está grabando, se complican las cosas y no buscan a Dios porque pueden ser ellos los paracaidistas, ¿verdad? Los que van a caer. Yo voy a salir de esto, a mí déjeme en paz, déjeme tranquilo, que yo sé lo que estoy haciendo. Eneas perdió la oportunidad. En el primer punto quiero que usted vea esto, capítulo 9, versículo 33. Eneas perdió esa oportunidad, dice la Biblia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. 8 años con deudas, 8 años en bancarrota, 8 años y no has podido recuperarte. Y estás esperando. No, yo siento que la respuesta es un segundo trabajo. No, yo siento que la respuesta es irme de aquí a Corpus y porque allá voy a... Toda la vida tratando la manera nosotros de resolver el problema. El texto dice que tenía 8 años de estar en ese estado. Jesucristo tenía 2 años de haber muerto en el orden cronológico, en el capítulo 9. Si usted tiene una Biblia de estudio, le va a indicar ahí, en el margen superior de la página, usted va a encontrar la fecha en que ese evento, ese suceso se dio. Jesucristo tenía 2 años de haber muerto y resucitado. Esos son 3 más 2 son 5. Quiere decir que Eneas ya tenía, oiga esto, 3 años antes de Cristo de estar enfermo. Y Jesucristo recorría todas las aldeas y ciudades anunciando el Evangelio y lo hizo por 3 años. Eneas no se inmutó. Eneas dejó pasar ese momento para encontrarse con Cristo, pero no lo hizo. Era paralítico antes de Cristo, antes de que Cristo apareciera. Entró Jesús en el escenario, se fue Jesús y no se acercó, como algunos de nosotros. Mamá cristiana, papá cristiano, todos en la casa creyentes, yo soy el único escéptico, yo soy el que no quiero nada con Cristo. Tengo problemas, las cosas se me complican, se muere tu mamá, y por cierto, le quiero decir algo, siempre consideré, no que desprecie ni menosprecie la oración de todos ustedes, pero no creo que nadie haya orado por mí todos los días como lo hacía, tan sinceramente como mi madre. Cuando yo le entierro a mi mamá, lo que me pasó en el cementerio fue una cosa, pues una catarsis, ¿no? Una situación que yo no entendía, que no comprendía. Y lo primero que dije, no estoy perdiendo a mi mamá. Estoy perdiendo a la única mujer que ha orado todos los días por mí, tan sinceramente y con los deseos de que verdaderamente a mí me vaya bien en la vida. Entonces, Eneas dejó pasar ese momento para encontrarse con Jesús. Usted no espere que las cosas se compliquen. Usted no espere que las cosas se agraven. Usted no haga eso. No pierda el chance, no pierda la oportunidad que Cristo le da a usted hoy de arreglar su vida. No sé si algún día a usted se le va a presentar una oportunidad. He tenido, por ejemplo, con estos años, los últimos años, creo que fue de la pandemia, empezamos a preocuparnos los conocidos. Y la pregunta era, ¿te enfermaste? ¿Te dio COVID? ¿No sabes si se murió fulano? ¿No sabes cómo quedó fulano? Y desde el COVID para acá retomé y me reencontré telefónicamente con muchos amigos, compañeros del aula, en el seminario, pastores de las alianzas, de los compañerismos, de las confraternidades. Y me encontré con varios que me decían, si yo hubiera aceptado la oferta que me hicieron de irme a tal iglesia, no estuviera viviendo lo que estoy viviendo ahora. A veces nosotros menospreciamos. No, es que la iglesia es chiquita, la iglesia no me puede pagar, la iglesia no tiene la capacidad económica para cumplir con los compromisos. En ese entonces, quien apareció, estoy hablando del año 1994-95, quien apareció para animar, levantar la autoestima a los pastores bivocacionales fue el hermano Rick Warren. Ha habido un ambiente mero feo, mero raro a través de los años. Imagínense, yo ya tengo 38 años de ser pastor y he podido conocer todo esto, donde el pastor bivocacional no es bien visto. El pastor bivocacional no es considerado como un hombre, se le considera en este grupo de gargantones conservadores que es un pastor que no tiene fe, que no deja su trabajo para operar o ministrar a un solo tiempo, o que le llama uno, sí, un pastor de una sola función. Y vino el hermano, dice, hey, momentito, no enfermemos, no desilusionemos, no decepcionemos a una gran cantidad de pastores que no solamente en California, sino que en el mundo entero están haciendo un doble esfuerzo, más que el pastor que sí tiene trabajo solo en la iglesia, aquellos que tienen que trabajar de lunes a viernes de 8 a 5 y de ahí irse al culto. Yo conozco a muchos pastores que salen sudados de su trabajo, que salen pero robando tercera base, y llegan al culto del miércoles, y nunca cancelan un culto el miércoles, nunca cancelan un culto del viernes, nunca cancelan un culto del domingo. Esa gente, dice Ray Warren, están haciendo un doble esfuerzo más que el de nosotros. Pero platicando con esto, le digo por qué ha aparecido, ¿no? Dice, no, es que, no sé, faltó de fe. Les comento yo a ustedes que aquí en los últimos 3 años, yo propuse, le sugerí a una persona que era, para mí, era la persona idónea para que me ayudara en el ministerio de Golán. ¿Sabe usted qué necesitaba yo más? $328. Del plan de acá, del plan de allá y de lo nuestro, no llegaba a lo que ganaba en su trabajo. Y a veces nosotros medimos el ministerio y no nos damos cuenta que es una oportunidad que Dios te está dando para que empieces a ejercer tu pastorado, y el Señor te va a premiar, y el Señor te va a generar, y el Señor te va a proveer, y te va a sorprender. Oportunidades perdidas. Y cuando pasaron 2, 3 años, y esa iglesita que tú despreciaste, y ese ministerio que tú no quisiste, empezó a florecer, el pastor está bien, y la iglesia se triplicó, y uno dice, ahora cómo quisiera que me invitaras, ¿verdad? Eneas perdió la oportunidad. Eneas fue sano por Jesucristo. Cuando yo prediqué este sermón lo prediqué en Matamoros, allá en el tabernáculo del pastor Jaime Pérez. En el capítulo 9:34 lo prediqué, le voy a explicar por qué. Porque era un tiempo donde había un fenómeno. El gobernador Jeb Bush era el gobernador de Florida. Y había un caso de una señorita que se llamaba Terry Schiavo. Entonces, no sé cuántos días, fueron 45, no sé cuántos días, uno más o menos, que estaba entubada, y los médicos dijeron, no hay nada que hacer. La niña está muerta clínicamente. Aquí está con respirador nada más, ayudándose, eso es todo. Entonces la familia dijo, no quiero, aquí que allá. Y luego los otros grupos que son los que pelean y que no, que es un despilfarro de dinero, la muchacha ya ha sido clínicamente declarada muerta, estamos pagando con nuestros impuestos, y que cuánto cuesta un día al hospital, y que quiten, miren la forma tan inhumana. Yo no, parece que esta persona no hubiera hecho lo mismo si su hijo o su hija estuviera en esa condición. Entonces, apareció este momento donde estaban. ¿Se recuerda usted que había un predicador que se llamaba Benny Hinn? Que te llenaba estadios, y que traiga a todos sus enfermos, y las tiraban muletas y tiraban sillas de ruedas, y el que andaba paralítico salía caminando. Hermano, usted sabe que en el mundo secular hay gente que nos está viendo a escrutinio. Entonces, alguien dijo, con el sarcasmo que les caracteriza al mundo secular, bueno, dice, mire todo lo que hace este hombre, llena estadios a nivel mundial, son montañas de dinero las que se recolectan, y él hace sanidades, y solamente con hacer así el saco o con soplar, y son sanos. Y dijo, no voy a mencionar esto para no caer en una seguida de cuestionamiento, en el programa que fue ni la cadena que fue, pero dijo, ¿por qué no va este hombre y agarra su jet privado y se va al hospital en Orlando, Florida, y entra a la clínica o entra al cuarto donde está esta jovencita y la sana? Mire qué difícil cuando te apropias, qué difícil cuando te adueñas. Yo lo he escuchado. Yo he escuchado esto. Tráiganlo a mí que yo la voy a sanar. Híjole, digo, qué fuerte esto, ¿no? Qué pesado esto. Tráiganmelo a mí que yo voy a arreglar esto en el nombre de Jesús. Y mire qué ético Pedro. Y le dijo Pedro, Eneas, no yo, Jesucristo te sana. El que tú ignoraste, al que tú le diste la espalda, al que tú no le diste la oportunidad, él te sana. ¿Sabes qué? Levanta tu cama, levántate y haz tu cama. Y dice la Biblia que enseguida se levantó. Lo que tengo escrito yo, lo está siguiendo Silvia, allá esto. Qué lindo que Pedro no se apropió, qué lindo que Pedro no se adueñó, qué lindo que Pedro no se enfermó para ufanarse y decir, por favor, traigan a mí todos los enfermos. Le voy a decir una cosa, era un momento especial donde el Espíritu Santo se estaba manifestando de una forma particular, en donde solamente la sombra donde pasaba era suficiente para sanar. Entró Pablo en la acción y dice que Pablo les mandaba los paños bendecidos para que se sanaran. ¿Cuánta gente no han hecho negocio? Estos mercaderes, estos negociantes del evangelio, de los ingenuos, de los indoctos, de los imberbes. ¿Cuánta gente se ha aprovechado de la ingenuidad y de la sinceridad de un pueblo? Ya andan vendiendo el agua no sé cuánto, el aceite no sé qué, la sal no sé cuánto, los paños, los pañuelitos, y que con eso se sanan. Mira cómo han caído una cantidad de personas. Han sido víctimas de la picardía, esta es la palabra, de la picardía de otros. Fue Jesucristo, es Jesucristo, seguirá siendo Jesucristo el que tiene poder, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Probablemente usted no tenga una enfermedad. Es muy probable que sea un problema matrimonial. Es un problema laboral que usted no puede resolver. Es un problema económico que mientras más tiempo usted deje pasar, las cosas se van a complicar. Mi recomendación como pastor, como su amigo, como compañero, como maestro, como hermano en Cristo, levántese, arregle su vida. Ya no siga postrado, ese no es un lugar para usted. Ya no siga acostado en su cama pensando cómo voy a hacerlo. Hágalo hoy, acérquese a Dios, haga un plan. A veces, de veras que hay expresiones que tal vez solamente un grupo de las congregaciones o los hermanos de las iglesias entienden este idioma. Pero me recuerdo que hace muchos años, y fui cuestionado por esto, ¿no? Acá mismo en la iglesia, donde yo recomendé y dije, hermano, haga un trato con Dios. Haga un trato con Dios y dígale, Señor, voy a dejar esto, o a partir de hoy comienzo a hacer esto, esto es lo que necesito de ti, y después del culto. Dios no es negociante para andar haciendo tratos con nadie. Qué raro, porque Jacob le dijo, si Dios, si tú estuvieras conmigo, yo aquí voy a... Mire qué difícil es explicarle a retrasaditos mentales, la gente cortito de mente, que tenga que dar explicaciones porque no conocen el contexto bíblico. No, con Dios no se hacen tratos. Ok, eso es lo que dice la Biblia, lo que dice, si tú me acompañaras, si fueras conmigo en este viaje, yo haré esto y esto y esto y a donde yo fuera. Pero, como le digo, tener que dar explicaciones es otro rollo. Levantarse en esta noche significa ponerle fin a ese problema que le está quitando la vida. Pero claro, Eneas, ese problema pudimos haberlo resuelto hace mucho tiempo. Esa discusión, esa situación que se ha complicado, pudimos haberlo arreglado desde hace mucho tiempo, pero pensamos que podíamos hacerlo. Y en vez de acercarnos a Dios, lo que hemos hecho es complicado nuestra existencia. Quiero terminar con esto, porque esto es lo maravilloso. Este es el final, y si usted se va a dar cuenta... De todos estos relatos y de todas estas historias, cuando aparecen en el Nuevo Testamento, el objetivo primordial, la meta, todo el final tiene que ver con dar gloria a Dios y que otros vean cómo Dios arregló tu vida. Eneas, el útil a Dios y los hombres. El hombre que estaba postrado, el hombre que estaba inutilizado, el hombre que estaba enfermo, el hombre que estaba acostado, ahora es útil a Dios. Y usted dirá, ¿será que por eso? El razonamiento de nosotros, ¿será que por eso Eneas no se acercó antes? Porque mire lo que Dios tenía preparado. No, es que lo pudo haber hecho antes. Claro, ahora es probablemente que en esos 8 años se ha de haber muerto gente sin conocer a Jesús. Después de ese milagro, después de ese diálogo, después de esa charla que tuvo Pedro con Eneas, y después de haberle dicho levántate, y cuando se levantó, vea qué fue lo que pasó. Este es el efecto, causa y efecto. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Quiero ser lo suficientemente hábil para poder decirle que hemos sido un desperdicio el no saber usar nuestras desgracias, nuestros aciertos en la vida, para poder nosotros influir en los demás. Tenga mucho cuidado. Hay muchas personas que somos víctimas de esto, que la opinión o el criterio de otros impiden que nosotros podamos actuar como debemos. Nos hemos inhibido o nos han inhibido. Hay personas que están dominadas sin darse cuenta. Hay personas que están controladas por el criterio, por la opinión, y eso marca a una persona y que te tienen maniatado, que te tienen pero amordazado. Sin darte cuenta que si pudieras dejarte usar por Dios, Dios te usaría a ti como un instrumento útil para Él. Muchas conversiones, muchas personas vinieron a conocer a Cristo, muchas personas llegaron a conocer el poder de Dios. El hombre que era inútil ahora es útil. El hombre que está encerrado ahora es una figura pública. El hombre privado de ver las bendiciones y maravillas de Dios ahora se convierte en un eslabón para que otros vengan a disfrutar de la nueva vida en Cristo. Cierro con esto. Un minuto, un milagro en su vida es el medio que Dios usa para impactar también a otros. No siga en ese estado. No claudique entre dos pensamientos. No haga como el cómico Suárez. Le diré, no le diré. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos. Es un limbo, no sabemos. No se quede ahí. Dios le ama y Dios quiere usarle. Las desgracias, los aciertos, las conquistas, las victorias deben de ser usadas sabiamente para que otras personas conozcan de Jesús. Padre, gracias por habernos traído. Linda noche para mí. Así la califico. Espero, quiero y deseo que la iglesia así también lo aprecie. Jóvenes obedeciendo a Jesús. Jóvenes comprometidos con la obra. Jóvenes que van a ser influencia para otros en el buen sentido de la palabra. Y nuestra iglesia cumpliendo con la gran comisión. Este día, día donde se ha predicado el Evangelio, tu palabra no regresó vacía, bautizando, y nos queda esta semana por delante. Una semana muy linda, con retos y desafíos. Queremos que nos uses, no queremos que nadie nos controle. No queremos sentirnos atemorizados por la reacción de nadie. No queremos vernos inhibidos, privados, coaccionados, porque ¿cómo va a responder mi papá si yo hago esto? ¿Cómo va a reaccionar mi esposo si yo hago esto? ¿Cómo va a reaccionar mi esposa si yo cambio mi vida? Hoy queremos verdaderamente llamarnos esto, siervos tuyos, útiles en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén.
Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.